גדול. מניח שזו רק תקופה, אמת היא התרופה שלי להכל. רק תני
מרטין סיריאלו en la operación técnico, cambio de mando, entra Chipi Coletti, y en la producción periodística Mercedes Gutiérrez Mendiondo. Mauricio Agustín Ser, ausente con aviso, sigue de vacaciones.
שלם אני הלב שלי זורח אני אוהב ואמיתי השיר שלי
Medios.
Fue una revista que hizo furor, sobre todo en la época del proceso, porque contaba lo que no se podía contar en otros lados. El humor suele ser una grieta donde poder pararse o una fisura para el sistema. Los reportajes de Mona Moncalvillo, plumas por demás emblemáticas, y una creación de Andrés Cascioli, Ediciones de la Urraca, que fue censurada en más de una oportunidad. Estoy hablando de la emblemática revista Humor, y quién mejor que Juan Carlos Cantafio, revistólogo de lujo, que nos lleva a recorrerla, a visitarla y a verla también en pantalla. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo andás?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va?
Bien, bueno, vamos a meternos con una revista emblemática, ¿no?
Humor, ¿no? Que tal vez es una de las revistas más famosas de Argentina, de, digamos, la etapa contemporánea. Es una revista que nació en 1978 y tuvo que cerrar, quebró su editorial Ediciones de la Urraca, creada, como vos mencionabas, por Andrés Cascioli en 1999, por dos juicios que perdió por calumnias e injurias por dos funcionarios de el ese entonces presidente Menem.
Pero, mirá, pero juicios millonarios, ¿no? Porque facturaban a lo loco, se vendía muchísimo la revista Humor.
Sí, sí, realmente cuando nació en 1978, en plena dictadura, era la forma que encontró de atacar a la dictadura era a través del humor y de la ironía.
Sí.
Y los temas políticos, económicos, sociales. Imagínate que toda la Guerra de Malvinas la transitó la revista saliendo. Cuando se inició la revista Humor, que en realidad uno la ve escrita y en un redondel con la R, que sería el nombre completo real es Humor Registrado.
Ajá.
Nació como una revista mensual y al poco tiempo, debido al éxito que vos mencionabas, pasó a ser quincenal.
Pero con mucho contenido, con mucho, porque era una revista importante en la cantidad de material que traía.
Sí, sí, realmente tenía contenido, habría grandes autores, escritores y periodistas,
sí,
podríamos denominar de intelectuales,
sí,
que sumados a ese humor y unos dibujos maravillosos de Cascioli y de todo el equipo, ahora después vamos a ir desarrollando una serie de datos, sí, pero te quería, o sea, todas las revistas yo podría mostrártelas, de la 1 a la última, pues todas eran interesantes, atractivas, así que elegí algunas menos obvias,
sí,
o algunas tal vez no tan super famosas, para mostrar un poco un panorama tan grande que tuvo de una etapa, digamos, especial. Porque tuvo toda la última etapa de la dictadura, la más cruenta.
Sí.
Tuvo toda la etapa de Alfonsín y toda la etapa menemista.
Mm.
Así que atravesó por muchas cosas. Hoy la noticia económica fundamental es el dólar, que aumentó ¿no? Hizo un salto importante y mirá cómo lo retrataba, ¿no? Para los argentinos. Voy a muevo despacio ahí, sí. Muy bien, gracias. Sí. Ahí teníamos a Don Washington y con él sígame, sí. Ahí, ¿no?
Que no nos iba a defraudar, ¿no?
Sí, bueno, la famosa frase de, obviamente, Menem.
Claro.
Y el salto del dólar tan potente, cuatro meses después de esa etapa, sí. Siguió el tema del dólar.
Sí.
Estamos en los 90 con los mismos temas de ahora. Y el billete de Washington se transforma en el Guasón.
Claro.
Ahí está, ¿no?
Sí.
Y ha sido un tema endémico siempre. Y para cerrar, otra más con el tema del dólar. Ahí vamos. Estamos mal, pero vamos y vamos, ¿no? Sí. Y las cometas, el dólar.
La corrupción, que también fue parte de todos los gobiernos, lamentablemente.
Sí, lamentablemente. Y por otro lado, Juan Pablo, era tema de tapa.
Sí.
Que la gente, a través de una muy buena caricatura, una humorada, en realidad la llevaban a interiorizarse a los artículos, los reportajes, los, sí, informes, de un contenido realmente elaborado.
Sí,
grandes,
sí, sí.
Grandes plumas estuvieron ahí. Para mostrar otra, mirá, con el tema del trabajo, ¿no?
Mirá, San Cayetano.
San Cayetano, sí. Donde le pide a su santo niño, hijo,
sí,
¿no?, que va a tener que ir a buscar trabajo.
Claro.
Porque ni él ya puede ayudar o asegurar el trabajo a los argentinos.
Sí.
Pero también, además de la política, los personajes populares aparecían. Vino, ¿te acordás cuando
Antonio Banderas,
Madonna y Antonio Banderas filmaron
Evita, claro, sí, sí, sí.
Y se decía, ¿no?, que Madonna estaba siempre súper cachondeada con Antonio Banderas,
claro.
Y siempre el toque erótico, sexual, sí, permanente en las tapas. Y el Madonna venía en ese momento de un altísimo popularidad. Y Menem le prestó el balcón de la Casa Rosada.
Sí, que fue todo un debate.
Los brazos en alto de Eva Perón para la película y prestó esas locaciones.
Recordemos después, que Antonio Banderas hizo el papel del Che ahí. Era en tono musical también la película, intercalaba ese tipo de cuestiones, ¿no?
Claro, porque está basada en el musical de Andrew Lloyd Webber,
sí,
y Tim Rice, y la película fue dirigida por Alan Parker,
wow,
un inglés, sí, en Argentina, donde una obra muy polémica, Evita, el musical, porque todos los peronistas, evitólogos, digamos,
sí,
así, los que siguen al detalle la vida y obra de Eva Perón, siempre han comentado de que hay muchas mentiras que se desarrollan ahí y la dejan como una prostituta ocasional,
sí,
una ramera para escalar en el poder.
Sí, como una arribista, no como la defensora de las causas de los más humildes, sino como alguien que se metió en la compañía de Magaldi y ahí empezar a trepar a lo loco, ¿no?
Sí, sí, realmente es la imagen que desarrollan de ella. Y mira, te voy a mostrar uno de los temas favoritos de Andrés Cascioli, y ahora después te vamos a mencionar los otros que el Andrés Cascioli hizo casi todas las tapas.
Ajá,
¿no?
él mismo dibujaba. Sí.
Pero tuvo muchos invitados que él seleccionaba dentro del enorme staff, tanto que había de periodistas como de ilustradores, de dibujantes.
Sí.
Pero había una cosa muy característica, que él, para hablar de el gobierno, sea cual fuere, el militar, Alfonsín y Menem, que fueron los tres gobiernos que él desarrolló, no nos olvidemos que Menem tuvo dos mandatos, así que fue un periodo largo, del 78 al 99, fueron 22 años de existencia.
Sí.
El sillón de Rivadavia nunca lo dibujaba como tal, sino lo dibujaba como un inodoro. Entonces, mira, te voy a mostrar una seguidilla,
sí,
¿no? de tapas, lo voy a hacer despacio para que, sí. A ver, ahí, eso, la cámara me lo muestra. Mira,
sí, un poquitito más arriba, ahí está,
bárbaro.
Sí, claro, la silla vacía, mira.
Y ahora, mira, cómo siguen, ¿eh? Esta fue una edición atrás de la otra.
Claro.
Así van a hacer un par de etapas para aguantar ahí la cámara.
Sí.
¿No? La toman como por asalto Menem.
Bueno, pensemos también que fue todo un debate la silla vacía de Angelós en aquel debate que nunca se llevó a cabo en el programa de Neustadt, ¿no?
Exactamente. Súper memorioso, Juanpi. Sí, sí. Mirá. Acá es todas estas salieron una atrás de la otra y termina esa serie con al final Menem robándose el sillón de Rivadavia. Recuerden que la metáfora es la que lo forma como un inodoro, pero solo como referencia de que lo han usado para muchos otros temas.
Sí.
También Maradona, que fuera uno de los personajes ideales para caricaturizar, todas las figuras muy muy populares de la música, el deporte, la actuación, el
Mauricio
cine.
Macri con bigote, ¿no? Mucho más ya, joven.
En la época boquense, y bueno, ahí está el inodoro, pero tenemos que mostrar un poco más de Maradona.
Ahora, qué buen ilustrador era Cassioli.
Mirá qué maravilla.
No,
qué perfección.
Excelente.
Y ahora que estuvo la última con Maradona, insisto, salió muchísimas más veces.
Sí.
Muestra a la familia de Maradona, a Idalma y Janina.
Ponga panza argentina, claro. Bueno, eran otros tiempos que se podía hablar de los cuerpos ajenos, ¿no?
Claro, el humor hay que tomarlo como es.
Como lo que es humor, ¿no?
Claro, tómalo, déjalo.
Sí.
Por supuesto que después están las particularidades, las miradas de cada uno. Pero otro de los temas que les encantaba poner en la tapa era a las personas, las caras de las personas, ponerlas como careta.
Ajá.
De una forma, la careta que le hacía a cada quien implicaba algo de su personalidad o de su error en el accionar político o económico. Entonces ahora te va a venir otra seguidilla donde las caretas de cada quien, vamos a ver personajes pasados, pero siempre recordados por esta histórica revista, venerada, te diría,
sí.
Tiene un club de fans y siguen vendiendo.
Bueno, además, si vos vas a las ferias de revistas que se hacen en el Parque Rivadavia o en algunos locales vintage, todavía hay coleccionistas que se vuelven locos por juntarse con algunos números.
Buscando algunas tapas en particular. Te cuento, antes de mostrarte las caretas, una anécdota que me hiciste acordar. No te olvides, yo toda mi colección, que son más de 600.000,
sí.
No las tengo en un solo lugar porque ocupan mucho espacio.
Sí.
O sea que hay dos que me hubiera gustado mostrarte. Las tengo, te diría, el 95% de las revistas Humor y sus aledañas las tengo en la colección. Siempre falta alguna que otra que por algún motivo todavía no llegó y se sumó a la colección. Bueno, la número uno, que fue Menotti. En la tapa, no te olvides, 1978, Mundial en Argentina.
Sí.
Y una edición que es muy difícil de conseguir. Yo la conseguí hace 4 o 5 años. Era una tapa donde había salido Mirta Legrand
hundiéndose
en una especie de barcaza carabela en la época que vinieron los reyes de España de visita a la Argentina, en el Colón, ¿te acordás?
Sí.
Le habían robado la capa.
Sí, la Becarvarela, y que se la había robado Pata Villanueva.
No me acuerdo quién, pero sí. Esa anécdota, bueno, y la mostraban a como una vieja decrépita, Mirta Legrand, que por supuesto estamos hablando de algo de 40 años atrás,
sí.
Y no era una mujer como se la describía,
sí.
Donde aparecía ella como llegando a América con Colón en las carabelas. Y la mostraban muy desmejorada física y estéticamente. Entonces hizo una demanda, una denuncia inmediata a Daniel Tiner, el esposo de Mirta, y las mandaron a confiscar toda esa edición que ya había salido a la calle.
¿La confiscaron?
De todos los kioscos de venta de diarios y revistas.
Ahora, porque también te muestra el poder de Mirta Legrand. No te metas con Mirta, ¿no?
Porque bueno, evidentemente esto fue un hecho que pasó. Forma parte de la historia de las revistas argentinas. Ella se sintió ofendida y rápidamente obtuvo, digamos, ese beneficio legal de que sean confiscadas. Entonces esa es una edición que era muy difícil de conseguir. Vos imaginate, yo soy coleccionista de revistas desde los 8 años, así que ya soy grandecito, y tardé más de 40 y pico, 50 años en conseguirla.
Claro, porque estuvo muy poco tiempo en la calle esa revista.
Claro, entonces los pocos que pudieron comprar y que de alguna manera en algún momento alguien la vende, la regala, aparece por algún lugar. Y me acuerdo que la conseguí a través de internet, alguien que la publicó y la compré. Sí. Pero bueno, anécdotas de esta revista emblemática, icónica. Pero ahora mira, vamos a poner una seguida.
Ahora, ¿cómo Mirta y la tapa de las revistas es siempre un tema? Su pelea con Chiche Hellblum es por una tapa de la revista Gente, ¿no?
Exactamente, porque ella estaba tomando sol en privacidad y él tomó las fotografías de... ¿cómo se llama? Como cazó la imagen.
Claro, digamos, sí, como un paparazzi.
Y donde ella no estaba producida y demás. Pero hay una curiosidad ahí.
Sí.
Había sido medio novio
de Marcela.
De Marcela Tinar, de su hija. Entonces era como más agravante, ¿no? Es como
no, alguien... pero igual fue un romance que Mirta nunca lo aceptó. Entonces ahí había como una pica. Y ahí también está lo de la reina madre, lo de la edad que revela Chiche permanentemente de Mirta, que es lo que no le gusta, bueno, y cosas que hacen al folclore
de la farándula. Sí. Pero mira, vamos a pasar 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas para que la cámara se prepare de esas famosas series que han editado muchísimas, Las Caretas. Son estilos de tapas, donde, bueno, vamos a empezar con nuestro bati amigo que le dio mucho de comer, Menem, ¿no?
Sí.
Y una careta como de carnaval.
Sí.
Que lo muestra como risueño, payasesco, pero en realidad a través del humor ellos básicamente decían te abrochaba con las cosas, ¿no? Sí, en la política. Sí. Acá Gostañán, un amigo funcionario de él, la caretrucha.
El que estuvo al frente de la Casa de la Moneda, ¿no?
Muy bien.
Quinta en la que estuvo... también preso Carlos Menem, ¿no?
Es increíble, Juan, qué memorioso que sos. Bueno, acá tenemos más ejemplos, este como hinchado los... ¿Viste? Sí. Ahí está, se lee bien. Ahí.
Sí, el huevón sorpresa.
El huevo sería lo que uno vulgarmente dice. Sí. Acá Angelos, ¿te acordás que lo mencionabas hace instante?
Claro.
Mira, esto es...
Y los anteojos de Angelos...
años, sí. La revista, y siempre no buscando los gestos que no los favorecían o hacían, formaba parte ese gesto en la ilustración de su personalidad. Este era el famoso referí Castrilli.
Ah, mirá vos.
Sí. Era como malísimo.
Enojadísimo era. Estaba Castrilli.
Mirá la cara, qué maravilla, ¿no? Los detalles. Nos quedan dos más. Acá tenemos a una careta de Bussi,
sí,
militar, político,
sí, gobernador de Tucumán, ¿no? Que sacaba a los mendigos con camiones de Tucumán, bueno.
Y mira, y Surril, que fue uno de economía,
sí,
¿no? Ahí muevo la mano acá, perdón, ahí para que puedan leer.
Sí.
Bueno, esta es toda otra serie que ha sido muy famosa y la gente esperaba y se divertía para ver, como no había redes sociales y la televisión no difundía publicitariamente las notas, pasaba esto de que tratar de esperar que llegara el día que la revista salía para ver a quién habían publicado.
A ver, era muy, muy irreverente la revista Humor, pero recordemos que hubo un antecedente, como fue en otros tiempos Caras y Caretas, que también, es decir, que sabían los políticos que no querían aparecer ahí, pero que de alguna manera era el antecedente. ¿Te parece bien, Juan Carlos, por cuestiones de tiempo, si el miércoles que viene seguimos con más humor? Porque me parece que da para más, ¿no? Para mucho más.
Perfecto, no hay ningún problema. Vamos a seleccionar más tapas y vamos a contar más cosas. Y te cierro con un detalle.
Sí.
Que nacieron después tiras cómicas y personajes súper exitosos que se desprendieron de la revista Humor, que fue Vida Interior, sí, que el guión lo hacía Meiji o Jorge Meijide, que es el nombre.
Ah, no también sabía que ese era el nombre.
Y después Boogie el Aceitoso de sí, Fontana Rosa, de Roberto Fontana Rosa, Las Puertitas del Señor López de Trillo y Altuna, Paja Brava de Fabré y Tabaré Vázquez, sí, y Los Alfonsín de Rep.
Bueno, recordemos también las notas en profundidad de Mona Moncalvillo, en esa revista que de alguna manera desnudaban al estilo de las entrevistas de Playboy a personajes representativos de la realidad argentina. Juan Carlos, es completísimo, como siempre, tenés de todo, sos el niño plus ultra. Subila un poco más, subila un poco más, usted me votó, jódase. Bueno,
Bueno, un abrazo grande.
Nos ha pasado tantas veces. Juan Carlos, te seguimos leyendo y ustedes pueden seguir acumulando, contribuyendo con la colección Cantafio, donando revistas, regalándole revistas que saben que van a muy buenas manos. El acervo de Juan Carlos es de 600.000 publicaciones y hay que seguir incrementándolo. Es el hombre que más revistas tiene en la Argentina y no sé si en Latinoamérica. Abrazo enorme, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Hasta el miércoles. Gracias.